Contesta esta pregunta. ¿Quién crees que te persuadirá más? ¿Alguien que te cae bien o alguien que te cae mal? Estoy casi seguro de que tu respuesta es que la persona que te cae bien es más fácil que te persuada, así que la cuestión es cómo conseguir caer bien a cualquier persona. Y de eso va el capítulo de hoy. Voy a explicarte algunas de las fórmulas más efectivas para caer bien a los demás y facilitar el proceso de persuasión. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 74. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenido al capítulo 74 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Bueno, tema muy interesante el que tenemos para hoy. Interesante y algo controvertido, porque hay personas que piensan que eso de caer bien a todo el mundo es algo que ni siquiera se debe intentar. En unos instantes te voy a dar mi opinión al respecto, pero antes quiero recordarte un par de cositas. La primera es que ya sabes que si quieres mejorar tus presentaciones en público o si quieres mejorar tu capacidad persuasiva, puedo ser tu mentor y ayudarte, entre otras cosas, a mejorar en esta competencia que cada vez es más importante en el mundo profesional. Bueno, nos puede gustar más o menos la idea, pero hay personas que tienen dificultades para hablar en público y estas personas pueden ser vistas como profesionales menos cualificados, aunque eso no sea así. Por el contrario, cuando eres una persona solvente desde el punto de vista comunicativo, nos perciben como mejores profesionales y las posibilidades de promoción y desarrollo aumentan considerablemente. Por eso siempre es una buena inversión mejorar tu capacidad para expresarte y comunicar públicamente. Si ese es tu caso, solo tienes que ponerte en contacto conmigo a través del formulario de interacción humana en interaccionhumana.es/contacto y enseguida te contestaré y nos ponemos en marcha. La segunda cuestión que quiero comentarte antes de entrar en materia en el capítulo de hoy es que ya he comenzado la grabación del curso de persuasión, comunicación y gestión emocional, que espero que esté listo para septiembre u octubre. Es un curso virtual súper completo que constará de una serie de vídeos, de tutoriales, de ejercicios, de prácticas que te guiarán paso a paso para que desarrolles todos los aspectos que tratamos en este podcast. Estate atento, estate atenta, porque durante los siguientes programas iré comentando algunos de los contenidos que encontrarás en el curso. Por cierto, además podrás optar por hacer el curso completo, es decir, los 3 módulos, o hacerlo precisamente por módulos, con lo cual vas a tener mucha más flexibilidad a la hora de elegir lo que más te convenga. Venga, vamos al tema de hoy. Vamos a hablar de cómo caer bien a los demás y aumentar tus posibilidades de persuasión. La primera cuestión a considerar es la siguiente, y quiero que quede absolutamente clara. Es muy difícil convencer a alguien si caes mal, y a la vez, tus posibilidades de influencia aumentan si caes bien. Sé que esto segundo puede parecer una obviedad, pero no lo es porque hay una tercera alternativa, que es ser indiferente, lo cual tampoco ayuda a tu capacidad de persuasión. Por lo tanto, dejemos claro que a todos nos interesa caer bien a la gente, sobre todo cuando queremos influirles. Dicho lo cual, vamos con la segunda cuestión y es la siguiente. No es obligatorio caer bien a todo el mundo, de hecho, no lo vas a conseguir, es imposible. Y no es contradictorio con el tema de hoy, porque una cosa es tener la voluntad de caer bien a los demás y otra cosa es que eso sea una obligación o que lo vayamos a conseguir siempre. Particularmente no encuentro ninguna razón para no querer caer bien a cualquier persona, pero entiendo que puedas pensar diferente a mí. En el caso que nos ocupa, planteo la cuestión desde el punto de vista más pragmático, es decir, desde la idea que he mencionado antes de que caer bien es un requisito indispensable para influir. Por último, antes de ir con las ideas, déjame decirte que no me voy a referir a caer bien a grupos de personas cuando hables en público, sino más bien el marco que te propongo es el de conversaciones cotidianas vis-a-vis o aquellas situaciones en las que conoces o te presentan a alguien. Entonces, si te parece, vamos allá. Venga, va. A ver, tal vez lo primero que hay que hacer es definir qué es eso de caer bien a los demás. Y lo voy a hacer de una manera muy sencilla. Para mí, caer bien a los demás es conseguir que cuando te vayas, esas personas quieran repetir, es decir, quieran volver a tratarte y hablar contigo. No es que tenga un deseo irrefrenable, pero sí que les hayas dejado tal buena sensación que hagan que sean proclives a volver a relacionarse contigo. Eso para mí es caer bien, aunque bueno, pues admito que pueden haber matices y admito otras definiciones. Así que vamos a ver qué técnicas o qué recursos podemos utilizar para conseguirlo y también, ¿por qué no?, alguna que otra cuestión que tal vez debemos evitar. Por cierto, el orden en el que te voy a plantear estas técnicas es absolutamente irrelevante, o al menos en la mayoría de los casos. Son recursos que irás aplicando a lo largo de toda la conversación a medida que vaya surgiendo la oportunidad. Venga, vamos con el primer recurso. Una de las primeras cosas que debes conseguir es encontrar un punto en común con tu interlocutor, porque en realidad nada une más que eso. Es decir, nos sentimos más próximos con aquellas personas con las que compartimos algo que con las que no. Es mucho más fácil generar empatía de esta manera. Por lo tanto, si durante la conversación la persona te dice que tiene, pues no sé, un animal de compañía y tú también, pues ahí tienes un buen elemento de anclaje. Si te dice que le gusta viajar y a ti también, pues ahí tienes otro. Si te dice que es del Real Madrid y tú también, pues utilízalo. De hecho, utiliza cualquier elemento en el que surja una coincidencia. Ahora bien, ¿qué pasa si te dice que tiene, pues no sé, un gato y tú no? Y tú no tienes un gato. Bueno, no te preocupes, no hay problema. ¿Tienes algún familiar que lo tenga? ¿Tienes tal vez a tu hermano o a tu hermana que tiene un gato? ¿O un amigo o una amiga tal vez? ¿Un vecino? No importa, no importa. Lo relevante es encontrar una conexión. Si aún así resulta que no tienes ningún conocido que tenga un gato, bueno, pues puedes decir que te encantan los animales de compañía y así encontrar esa conexión, digamos que, pues por elevación, digamos, ¿no? Lo que no sería muy inteligente para encontrar esa conexión es que dijeses que, por ejemplo, tú tienes un perro y que no hay punto de comparación entre un perro y un gato. Eso, sinceramente, no te va a ayudar, no te va a ayudar. Por lo tanto, intenta encontrar ese punto en común lo antes posible. Así que, como puedes intuir, es imprescindible que sea tu interlocutor quien más hable y tú quien más escuche. Así que, mira, eso nos lleva al segundo criterio, que es un clásico en esto de caer bien a los demás, que es escuchar. Esto seguro que lo has escuchado 100.000 millones de veces. Hay que escuchar más y hablar menos, pero la verdad, al menos esa es mi impresión, es que en general no lo hacemos. Especialmente cuando te presentan a alguien o cuando no conoces mucho a la persona, créeme que vas a triunfar si dedicas el 80% del tiempo a escuchar. Ahora bien, ¿cómo tienes que hacerlo? En primer lugar, ¿qué te diría yo? Pues de forma honesta. ¿Qué quiere decir de forma honesta? Pues interesándote realmente por lo que te están contando y poniendo los cinco sentidos en la persona. Pero claro, puedes estar pensando, bueno, ¿y qué pasa si lo que me cuentan no me interesa en absoluto? Pues muy fácil, lo finges. No, me vas a decir que nunca has fingido interés por lo que te dice alguien porque te interesaba quedar bien. Seguro que se te ocurren algunas situaciones. Y si piensas en un sábado por la noche, seguro que se te ocurren muchas más situaciones. Pues aquí igual, aquí exactamente lo mismo. Finges interés, pones tu mejor cara, asientes, mantienes contacto ocular, sonríes cuando toca y atención, viene un truco. Ladeas ligeramente tu cabeza porque esa es una señal no verbal que realizamos cuando tenemos interés por lo que nos cuenta alguien. Fíjate, te acabo de decir que sonrías, pero claro, ¿qué pasa si lo que te está contando la otra persona es más bien serio o más bien triste? Muy fácil. Solo tienes que poner la misma cara que ponga tu interlocutor. De hecho, va a pasar una cosa, realmente. Si realmente te concentras en escuchar con interés lo que está diciendo la otra persona, tus neuronas espejo se van a encargar de que pongas la misma cara que pone tu interlocutor. Eso vamos, dalo por garantizado. Por último, con relación a la escucha, y aunque sé que es algo obvio, por favor, por favor, por favor, no interrumpas. Ya sé que los latinos tenemos fama de impulsivos al hablar, pero no hay nada que juegue más en tu contra como persuasor que interrumpir a la persona con la que estás hablando. Y dentro de las interrupciones resalto una de las que a mí personalmente más rabia me da, y es la de que acaben las frases por mí. Y eso me irrita profundamente. Y ya sé que a veces se hace con la excusa peregrina de que ya sé lo que vas a decir. Pues bien, aunque lo sepas, cállate, ten paciencia. Bueno, ya sabemos, ya hemos visto el segundo punto, vamos al tercer punto, al siguiente, que está relacionado con este, de hecho, de la escucha, pero verás que añade un matiz o en cierta forma una técnica, y es la de centrar el foco en el interlocutor e interesarte por lo que dice o por lo que hace. Insisto, sé que puede parecer un punto igual al anterior, pero no lo es, ya lo verás. Mira, te hago una pregunta. ¿Cuál es el tema del que más nos gusta hablar? ¿Lo adivinas? Muy fácil. El tema del que más nos gusta hablar es de nosotros mismos. Nos encanta explicar lo que pensamos, lo que hacemos, lo que somos. Y cuando encontramos a alguien que nos lo permite, es que nos lo llevaríamos a casa y lo pondríamos encima del mueble. Ahora bien, esto tiene un poco de técnica, porque la cosa no consiste en quedarte callado delante de tu interlocutor hasta que éste decida parar de hablar. De hecho, tú tendrás que decir algo, porque si no la cosa va a quedar un poquito extraña. Entonces, ¿cómo se hace? A ver, yo creo que la mejor manera es poner un ejemplo. Imagina esta conversación entre dos personas que se acaban de conocer. Allá voy, ¿eh? ¿A qué te dedicas? Pues mira, soy psicólogo, me dedico a la formación en habilidades de comunicación. Ah, qué interesante. ¿Y para quién trabajas? Pues hombre, fundamentalmente para directivos y personal técnico. ¡Qué bueno! ¿Y se dejan formar? ¿Se portan bien o qué? Hombre, sí, dentro de lo que cabe, sí. La verdad es que suelen tener interés. ¿Y tú a qué te dedicas? Pues mira, yo soy uno de esos directivos que necesitan aprender a comunicarse mejor. Bueno, y por aquí podría continuar la conversación. Así podríamos continuar. Bueno, la verdad es que he sido escueto en las respuestas para no extenderme demasiado, pero el diálogo refleja lo que quiero decir, que la mejor forma de poner el foco en tu interlocutor es a través de preguntas que den a tu interlocutor la oportunidad de seguir hablando de sí mismo. De todas maneras, tienes que tener una precaución, y es la de que la conversación no acabe pareciendo un interrogatorio. Así que lo ideal es que no hagas más de 3 preguntas seguidas sin que tú aportes información personal, al menos de la misma categoría. Esta es una regla que puedes mantener en mente, una especie de 3x1. 3 preguntas hacia la persona, un aporte de información personal de tu parte. Venga, vamos a añadirle algo más de pimienta a esto. Vamos a añadirle una técnica más para enriquecer el diálogo y que tu interlocutor definitivamente te ame. Vamos a alabarle, pero sin que lo parezca. Fíjate, en realidad lo que vamos a hacer es que sea la propia persona la que se alabe a sí misma, que siempre es mucho más efectivo que no ser nosotros quien lo hagamos. ¿Por qué? Bueno, porque si somos nosotros quienes alabamos a la persona, puede pasar que nos vean como unos embaucadores que intentamos sacar un beneficio. De hecho, en algún otro episodio del podcast ya expliqué el caso de una persona que me abordó después de una conferencia y comenzó a alabarme de una forma tan desproporcionada que sinceramente me causó rechazo. Entonces, ¿cómo logramos que la persona se alabe a sí misma? ¿Cómo conseguimos este fenómeno? Vamos a utilizar el mismo diálogo que anteriormente, que hace un ratito hemos utilizado, y vamos a incluir estos elementos, estos matices. Allá voy, ¿eh? Venga. ¿A qué te dedicas? Soy psicólogo, me dedico a la formación en habilidades de comunicación. Ah, qué interesante. ¿Y para quién trabajas? Pues mira, fundamentalmente para directivos y personal técnico. Qué bueno, eso de ponerse delante de personas con tanta responsabilidad y explicarles cosas, pues debe ser complicadísimo. Yo creo que no sería capaz. Pues hombre, a veces tiene su complicación, pero es cuestión de práctica y seguro que tú también podrías hacerlo. Uf, no sé, eso de ponerme a los ojos o de exponerme a la crítica de los demás, yo creo que eso no es para todo el mundo. Vale, ¿qué ha pasado aquí? Fíjate en la frase, eso de ponerse delante de personas con tanta responsabilidad y explicarle cosas debe ser complicadísimo. Yo creo que no sería capaz. ¿Qué provoca esta frase? Pues la mayoría de las veces lo que provocará es que nuestro interlocutor se quite mérito porque, hombre, nos gusta aparentar modestia, pero en el fondo lo que estamos haciendo es que ponga su foco, su atención en la dificultad que entraña su trabajo y hacemos que se sienta bien por ser capaz de hacerlo. Es como si él mismo se pusiese una medalla. Claro está que debemos ir con ojo con este tipo de técnica, porque si realmente nuestro interlocutor se dedica, pues no sé yo, a estampar sellos en un papel y le decimos que su trabajo es complicadísimo, pues hombre, lo que vamos a conseguir es que se enfade porque piense que nos estamos riendo de él. Así que deberás encontrar algo en la información de la persona que sí sea meritorio de verdad. Mira, si conseguimos que nuestro interlocutor diga algo así como pues sí, tiene su dificultad, será perfecto y además te dará la oportunidad de continuar con la táctica y decir algo así como bueno, ¿y cómo lo consigues? Con lo que todavía más conseguirás que siga hablando de su destreza y a medida que va hablando de su destreza y de lo bien que lo hace, se irá sintiendo mejor. Este es un truco que funciona enormemente bien. Venga, pasemos a la quinta estrategia. Vamos allá, ¿eh? Venga, nunca contradigas, al menos frontalmente. Mira, si durante la conversación la persona mantiene una opinión con la que tú no estás de acuerdo, que es una opinión pues contraria a la tuya, no la ataques directamente, porque lo único que vas a conseguir es que o bien os enzarcéis en una confrontación o bien dejéis de hablar y os quedéis con una mala sensación. ¿Qué hacer entonces? Bueno, lo primero es recordar que el objetivo de la conversación no es hacer cambiar de opinión a tu interlocutor, sino generarle una buena impresión. Así que lo más práctico es darle la oportunidad de que razone su postura y se explique. Así que puedes, pues no sé, decir cosas como ¿qué quieres decir con tal cosa? O, por ejemplo, entonces lo que dices es tal otra, ¿no? Lo que da la pie a que siga hablando y en el caso de que quieras contraargumentar, bueno, pues puedes utilizar fórmulas suaves como, por ejemplo, es interesante lo que dices y yo pienso que, o mejor esta otra, es interesante lo que dices y además, y después del además, tú añades tu opinión. Y es que ese y además lo aprovechas, como te digo, para introducir tu punto de vista y como lo que has utilizado es un y, no un pero, pues esa conjunción y no parece tan contraria, no pareces que estés en realidad contradiciendo. Úsalo porque ya verás que funciona fantásticamente bien. Por otro lado, de la misma manera que no conviene contradecir, no conviene manifestar opiniones que puedan resultar extremas para tu interlocutor. Lo mejor es ser prudente y optar por el término medio. Eso del término medio es algo que ya recomendaba Aristóteles hace 2500 años, así que imagínate lo importante que es. Por último, vamos con mi recomendación final. Vamos con el último punto que quiero comentarte. Mantén una postura y un talante positivo. Mira, no nos gustan las personas malhumoradas, los cenizos, los pesimistas, las personas que cuando les pregunta qué tal estás responden que regular o que mal. No nos gustan los antipáticos, no nos gustan los que nunca sonríen, no nos gustan los que mantienen una postura física cerrada. No, todo lo contrario, nos gustan las personas que tienen un talante abierto, las personas cordiales, las que nos miran a los ojos cuando hablamos, las que caminan erguidas, las que sonríen, las que transmiten energía y buen rollo. Bueno, todas ese tipo de personas son las que nos gustan, así que si quieres caer bien, ya sabes qué tono emocional debes mantener. Y eso es todo, eso es todo por mi parte, nos vamos, hasta aquí el episodio 74 de Créeme lo que te digo. Como siempre espero que te haya resultado útil. Sobre todo que ahora, en esta época estival, y que más o menos, a pesar del coronavirus, nos juntamos los unos con los otros, espero que las practiques y me cuentes qué tal te han ido. Como siempre, te agradezco de todo corazón que estés ahí una semana más, y ya lo sabes, si crees que esto que hacemos merece la pena, díselo a tus conocidos o déjame un comentario para conseguir que más personas nos conozcan y el podcast siga creciendo. Y si además quieres dejarme una valoración de 5 estrellas en iTunes, pues mejor que mejor. Lo dicho, que me gustaría encontrarte ahí dentro de 15 días en el episodio 75 de Créeme lo que te digo. Hasta entonces, hazme un favor, sé feliz. Hasta luego, persuasores.